En estos momentos solo podemos decir: estamos aquí si nos necesitas. Permanecemos abiertos y hemos habilitado consultas telefónicas con especialistas. Consulta horarios y servicios en hpshospitales.com. HPS. Seguimos cuidando de ti.
Pues les voy a decir una cosa, con la cantidad de entrevistas que hemos tenido, todas en torno a esta COVID-19, pues prácticamente estamos haciendo una tesis doctoral. Y hoy queremos ver cómo afecta este coronavirus a nuestros pulmones desde el punto de vista de la radiología. Y por ahí vamos a saludar a Víctor Sánchez, que es radiólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Porque a día de hoy, doctor, ¿se puede detectar la COVID-19 a través de una radiografía, incluso en aquellos pacientes asintomáticos?
Sí, realmente hemos con lo que se ha producido en otros países, en primer lugar, y luego en el nuestro, hemos visto que efectivamente podemos detectar anomalías en la radiografía de tórax en pacientes asintomáticos. Sí. Es un problema conocido por todos, que un porcentaje importante de la población afecta por coronavirus COVID-19 no tiene síntomas, pero hay un grupo de esas personas que incluso sin síntomas muestran alteraciones en las radiografías y los tags de tórax.
¿Incluso en estadios prematuros?
Sí, obviamente a medida que transcurre más tiempo aumenta la sensibilidad de las pruebas de imagen para detectar alteraciones por coronavirus, pero incluso en estadios iniciales, quizás con la radiografía no tanto, pero sí con el escáner, con el TAC, hemos detectado anomalías sugestivas de coronavirus, sí.
Claro, entonces la siguiente pregunta es, ¿el TAC, más que la radiografía, a tenor de sus palabras, podría sustituir los test, los tan ansiados test?
Sí, es una pregunta que ocurre últimamente con frecuencia. Realmente en un mundo ideal la primera opción serían obviamente los test. Y el problema que surgió en China en su momento y que ha podido surgir en otros lugares a lo largo del transcurso de esta epidemia es que los test empiecen a escasear o no sean lo suficientemente sensibles, ¿no? Entonces hay gente que propugna que se utilice como una especie de test inicial o de cribado. Y aunque eso, llegado esa situación de falta de test o test muy poco fiables, pudiera ser una opción, quizás ahora en estos momentos, en los países occidentales que hay pues progresivamente una mayor disponibilidad de test y una mejora en la sensibilidad y especificidad de los mismos, quizás no es el primer método en pacientes con síntomas, digamos, leves, ¿no?, que afortunadamente son la mayoría. Digamos que el escáner se reserva más bien para esos pacientes que tienen factores de riesgo, que pueden tener un curso más complicado de la enfermedad o que en los que queremos descartar complicaciones, monitorizar la progresión de la enfermedad, etcétera.
Uh-huh. Pero porque, no sé, le pregunto, ¿puede tener ciertos efectos secundarios un TAC? A lo mejor son más caros que los test, a lo mejor no todos los centros de salud o todos los hospitales tienen los aparatos necesarios para hacer un TAC.
Eso son varios los motivos. Eso último que usted dice, efectivamente es así. Es decir, el TAC tiene una dosis de radiación que si no se emplea bien o no tienes un equipo adecuado, pues siempre es una preocupación la dosis de radiación, ¿no? Entonces, no es nuestro caso. En nuestro hospital tenemos un equipo moderno y ajustamos, obviamente, el protocolo con una dosis muy baja de radiación para obtener la información que el médico que nos pide la prueba quiere obtener. Pero sí que puede ocurrir que equipos más antiguos o en donde no estén ajustados los protocolos, pues quizás la dosis que reciba la población, si se usa de forma masiva, sea demasiada. Y luego hay otro aspecto, que es que el escáner es muy sensible, sobre todo a partir de eso, del tercer, cuarto, quinto día de la enfermedad, pero se superpone los hallazgos por coronavirus con otro tipo de neumonías, ¿no? Entonces, claro, si solamente usamos el escáner, podemos empezar a tratar a pacientes con otro tipo de neumonía como si fueran coronavirus y realmente ya. Hacerles más daño que beneficio.
Claro, porque la imagen que ofrece el coronavirus o la COVID-19 no es tan característica, ¿no? Desde el principio, desde el primer momento que usted ve las placas, no se sabe, no se sabe si efectivamente este paciente está afectado con la enfermedad.
Sí, mire, yo creo que ahí hubo como ustedes habrán estado notando, una cierta confusión, ¿no? Es decir, estamos hablando de un patógeno que es muy nuevo, y que está generando mucha información médica y no toda la información tiene la misma calidad, por así decirlo. Entonces, claro, inicialmente se sobreestimó la especificidad del escáner y del diagnóstico por imagen por un motivo muy sencillo, que es que si en China, en Wuhan, estamos en medio de una epidemia de coronavirus y cualquier persona que entra a un hospital con síntomas respiratorios y le haces un escáner, usted dice que es coronavirus, pues tiene muchas probabilidades de acertar, ¿no? Pero a medida que nos trasladamos a sitios con menos incidencia de la enfermedad, la rentabilidad de esa prueba baja porque la gripe, por ejemplo, otro virus pueden tener un patrón similar, ¿no? Es decir, podemos empezar a confundir esta neumonía vírica con otras neumonías víricas, ¿no? Hay otras neumonías que son bacterianas que sí que las podemos distinguir. Digamos que somos relativamente buenos a la hora de distinguir una neumonía por un virus de una neumonía por una bacteria, pero no somos tan buenos a la hora de decir, pues mira, esto es una gripe, esto es un coronavirus. Es decir, no somos muy sensibles, como decimos nosotros, pero poco específicos.
Lo ha dejado muy claro. ¿Deja secuelas la COVID-19 en los pulmones una vez que ya se cura a través de las placas que nos ofrece un TAC o una radiografía? Sí. ¿Se nota esas secuelas y se pueden quedar a lo largo del tiempo o se eliminan? Con esta, pues mire, última pregunta a lo mejor es complicada de resolver hasta que no pase mucho tiempo, ¿no? Y se pueda realizar estas pruebas diagnósticas a los pacientes que tenían coronavirus, ¿no?
Sí, realmente algo se ha empezado a ver que, por otro lado, ya sabíamos de otras infecciones, ¿no? Los pacientes que han estado mucho tiempo ingresados con un cuadro con una duración muy prolongada empiezan a tener en el parénquima pulmonar lo que nosotros vemos como una especie de cicatrización del pulmón. Esa cicatrización a lo largo del tiempo puede progresar y dar problemas, ¿no? Esto no lo hace únicamente el coronavirus, lo hacen más infecciones pulmonares, pero lo hemos empezado a ver. El papel que va a tener, si esa cicatrización es excesiva, habrá que verlo a medida que pasen los meses e incluso los años, ¿no? Pero digamos que no es quizás el mayor punto de preocupación ahora mismo a largo plazo. Es decir, el pálpito es que, bueno, pues que se puede comportar como otras afectaciones del parénquima pulmonar que dejan sus cicatrices, pero que no tienen por qué ser necesariamente muy severas a largo plazo, aunque siempre hay que ser prudente y esperar a ver cómo evolucionan estos pacientes a lo largo de los meses y de los años, claro.
Víctor Sánchez es radiólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Créame, si algún día tengo que hacer un TAC, una radiografía, tengo muy claro dónde ir, al Hospital Perpetuo Socorro. Don Víctor, ha sido un placer, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
En estos momentos solo podemos decir: estamos aquí si nos necesitas. Permanecemos abiertos y hemos habilitado consultas telefónicas con especialistas. Consulta horarios y servicios en hpshospitales.com. HPS. Seguimos cuidando de ti.